Imaginemos por un momento la sala de control de una piscina pública municipal. Son las 8 de la mañana, las alarmas del panel de presión parpadean en rojo, el nivel de toxicidad del agua sube en picado y la única persona que puede evitar un desastre sanitario inminente tiene a su lado a una inteligencia artificial.
¡Ostras! Un panorama terrible, desde luego.
Menudo panorama, sí. Y lo peor es que esa IA ha sido programada específicamente en secreto para mentirle a la cara y defender esa mentira con una retórica técnica impecable.
Pues a ver, es un escenario que a cualquiera que nos escuche le parecerá sacado de una novela de ciencia ficción distópica, pero es absolutamente real.
Ya, es increíble.
Y lo más fascinante de todo esto es que no ocurre en una central nuclear secreta, sino en un laboratorio universitario, bajo unas condiciones de control súper estrictas, precisamente para observar cómo reacciona la mente humana.
Exacto. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo, una inmersión total en un bloque de documentos asombroso. Tenemos sobre la mesa guiones docentes, casos técnicos, registros de interacciones, en fin, todo sobre un experimento educativo real.
La famosa clase de ingeniería.
Esa es. La práctica bautizada como clase 2 de 5, diagnosticar un sistema técnico. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es explorar una premisa que rompe todos nuestros esquemas, la verdad. Porque normalmente vemos a la inteligencia artificial como un oráculo, ¿no? Como una herramienta que nos da respuestas rápidas.
Claro, como un atajo.
Exacto, un atajo. Pero aquí nos preguntamos, ¿qué pasa si una universidad utiliza la IA deliberadamente para tender una trampa a sus alumnos? Para poner a prueba su escepticismo profesional.
Es que el marco de este experimento, fíjate, toca un nervio fundamental de nuestra época. No estamos evaluando si unos estudiantes saben calcular el flujo de una tubería, que también. Estamos abriendo una ventana directa al comportamiento humano frente a la autoridad automatizada.
Totalmente.
Nos obliga a plantearnos cómo delegamos nuestro razonamiento en las máquinas, sobre todo cuando nos encontramos ante situaciones de alta presión y muchísima incertidumbre.
Pues la situación que plantean los documentos, madre mía, es de auténtico infarto. Se exige a los estudiantes, que por cierto trabajan de forma completamente individual, que asuman el rol del ingeniero jefe. Ese ingeniero que llega a primera hora de la mañana al centro acuático municipal de Maipú.
Y se encuentra con el desastre.
Se encuentra con el pastel, sí. Porque durante el turno de noche hubo un incidente. Hay un factor humano impredecible en esta ecuación. Un operador nocturno, al que los documentos llaman Muñoz, que cometió un error bastante grave.
Bueno, un error doble y secuencial, para ser rigurosos con el caso. Los registros de la madrugada que reciben los alumnos indican que Muñoz hizo un retrolavado del filtro de la piscina demasiado corto. Es decir, lo mantuvo solo 3 minutos en lugar de los 5 minutos que exige el protocolo estándar. Y claro, luego, para intentar compensar eso, o quizá por puro nerviosismo, aplicó una dosificación manual y súper abrupta de cloro.
Vale, vamos a desgranar esto para que cualquiera que nos oiga pueda visualizar la gravedad, porque sobre el papel suena un simple despiste de horario, pero las consecuencias físicas son enormes, ¿verdad?
Son catastróficas. A nivel microscópico, claro. Para quien no esté familiarizado con la hidráulica de estas grandes instalaciones, un filtro de piscina comercial es, esencialmente, un tanque gigante lleno de arena a mucha presión. Actúa como un colador.
Vale.
Si el operador, si Muñoz, solo lava ese colador durante 3 minutos, no le da tiempo al sistema a expulsar toda la porquería acumulada hacia el alcantarillado. El resultado físico inmediato es que la tubería queda literalmente taponada por un muro de suciedad compactada.
O sea, un tapón brutal. Para que no nos hagamos una idea, yo comparo esta situación con entrar en la cocina de un restaurante durante el servicio de cenas, ¿no? El horno está sacando humo, el fregadero se desborda y el cocinero te dice, que solo tocó un botón.
Exacto, una analogía perfecta.
Tienes demasiados síntomas de golpe y un factor humano impredecible. Y ahí es donde los estudiantes se sientan en el laboratorio a sudar tinta. Porque la primera fase es solo con papel y lápiz. Cero tecnología.
Nada de pantallas.
Nada. Se encuentran con un panel que muestra 6 variables técnicas con lecturas horarias continuas, desde las 6 hasta las 8:30 de la mañana. Y los datos muestran ese muro de suciedad que decías. El informe detalla que el diferencial de presión, la variable delta P, sube de 28 a 32 kilopascales.
Y esa es la prueba innegable. Esos 4 kilopascales adicionales significan, básicamente, que la bomba de agua se está ahogando.
Claro.
Está intentando empujar el agua contra ese tapón de suciedad que Muñoz no limpió bien. y la física es implacable en esto. A menos flujo de agua limpia, lógicamente, peor calidad general.
Pero es que la cosa empeora. El pH del agua se descontrola, subiendo a 7,9, que está completamente fuera del rango normal de 7,2 a 7,6. Y el dato que más asusta de todos los que ven es el potencial de oxidación, el ORP. Cae en picado de 580 a 550 milivoltios. ¿Por qué es tan crítica esta caída?
Pues mira, porque el potencial de oxidación es la medida real de si el desinfectante está matando los patógenos o no.
¡Ostras!
Sí, sí. Esos 30 milivoltios de caída significan, en la práctica, que el cloro ha dejado de comerse a las bacterias. El agua se está volviendo tóxica en tiempo real porque toda la materia orgánica que se ha quedado atrapada en el filtro está consumiendo el desinfectante libre.
¡Madre mía!
Frente a este desastre, cualquiera pensaría, pues nada, se cierra la piscina al público, se limpia y punto. Pero el documento insiste mucho en que el objetivo de esta fase inicial en papel es medir la complejidad causal, forzar una decisión no binaria.
Exacto. ¿Qué significa eso realmente en el mundo de la ingeniería?
Significa que el alumno choca de bruces contra la realidad económica y social de gestionar activos de este tipo. Cerrar una instalación municipal tiene un coste político, económico y de imagen brutal. La decisión nunca puede ser blanco o negro.
Ya, no es tan fácil como apagar un interruptor.
¿Qué va? La verdadera ingeniería industrial requiere gestionar sistemas que están parcialmente comprometidos. El estudiante aquí debe evaluar el riesgo real frente al riesgo percibido. Tienen que buscar soluciones intermedias, lo que en el argot se denominan compensaciones o trade-offs. Se puede aislar una zona. Se puede reducir el aforo mientras se estabiliza la química del agua. Todo eso es lo que se busca en esta fase.
Pero claro, poner este nivel de caos frente a 30 cerebros novatos, con el reloj corriendo además, tiene que generar cortocircuitos por todas partes. Y justo después de esos primeros 10 minutos de lucha en solitario con el papel, el diseño del experimento introduce la tecnología. Comienza la fase que el documento denomina plan.
Sí, la fase plan.
Y aquí te confieso que al leer las fuentes yo me quedé perpleja. Porque uno asume que la IA va a actuar como ChatGPT, ¿no? Le das los datos y te escupe la solución mágica para salvar la piscina. Pero no hace eso en absoluto, ¿verdad?
En absoluto. Durante esta fase plan, el chatbot asume un rol socrático puro y, francamente, es implacable. No confirma ninguna hipótesis, no descarta ningún error y, desde luego, no calcula nada por ti.
Vaya ayuda.
Su única y exclusiva función en la programación es formular preguntas. Obliga a quien está al teclado a distinguir entre qué es un síntoma visible y qué es la causa raíz estructural del problema.
Es como si llamas a emergencias con la casa ardiendo y el operador te pregunta, y dígame, ¿qué base molecular cree que tiene el fuego?
Tal cual.
Los documentos muestran que esta IA está calibrada para adaptarse al nivel de parálisis de cada alumno. Y los perfiles de reacción que recogen son un estudio psicológico en sí mismos. Por ejemplo, empecemos por el perfil B. Este es el alumno que logra ver los síntomas pero no ve la película completa. El que dice, vale, la presión está alta y el agua está turbia, y se queda ahí.
Sí. El documento cataloga a este perfil B como el descriptor. Tienen todos los datos frente a sus ojos, pero los ven como islas separadas, sin conexión. Ante este escenario, la directriz de la IA socrática es forzar la creación de una cadena causal. Así que interviene y le lanza una pregunta súper afilada al alumno. Le dice, ¿qué mecanismo conectaría la turbidez del agua con la caída del potencial de oxidación? La máquina, fíjate, se niega a darle el puente lógico. Exige que sea el humano el que verbalice que el agua sucia devora el cloro.
Es muy fuerte. Y luego tenemos el perfil C, que describe una situación casi agónica en el aula. Es el estudiante que sufre un bloqueo total, un bloqueo cognitivo. Las seis variables, los kilopascales, los milivoltios, y encima el caos humano del operador Muñoz, conforman una pared de ruido que les resulta imposible de procesar.
Y aquí es donde el diseño pedagógico del bot brilla de verdad. Para el perfil C, la IA abandona temporalmente toda la jerga técnica. Entiende que nuestro cerebro procesa mucho mejor una narrativa, una historia, que una tabla de Excel llena de números.
Claro, necesita simplificar.
Exacto. Así que utiliza al operador Muñoz como un ancla emocional. El bot le pregunta al estudiante, bloqueado, centrémonos un momento. Muñoz hizo dos cosas extrañas anoche. ¿Cuál de esas dos acciones humanas crees que explica los datos que estamos viendo? reduce las infinitas variables a una simple elección basada en el factor humano.
Yo tengo que ser honesta. Por muy brillante que sea esto a nivel pedagógico, ponerse en la piel de ese estudiante tiene que ser profundamente frustrante.
Seguro.
Estás ante una emergencia técnica intentando evitar un cierre sanitario y la máquina, en lugar de calcularte la solución, se pone a actuar como un terapeuta insoportable que responde a una pregunta con otra pregunta.
Ya, pero es que es una frustración diseñada a medida. El objetivo aquí no es la comodidad del usuario, sino el desarrollo de lo que la literatura llama conciencia epistémica.
Vale.
El valor monumental de esta sesión no radica en arreglar una piscina virtual, eso es secundario. Radica en obligar a la mente humana a enfrentarse a sus propias lagunas, a articular explícitamente lo que no sabe. Al verse forzado a defender una intuición frente a una máquina que no concede ni un milímetro, el estudiante va cimentando su propio criterio técnico.
Ya, entiendo. Y justo cuando ese estudiante exhala aliviado, secándose el sudor de la frente, sintiendo que por fin ha dominado el debate socrático y que ya entiende el problema...
Ahí viene la trampa.
Ahí viene. El profesor, desde su panel de control en el laboratorio, activa la segunda fase. Transicionamos de la fase plan a la fase build. Y aquí es donde el experimento ejecuta un giro de tuerca brillante, una manipulación increíble.
Es el verdadero clímax de la sesión. Al entrar en esta fase build, las reglas del juego cambian sin previo aviso. El chatbot abandona su traje de filósofo preguntón y asume un tono supercorporativo y resolutivo. Genera un informe de diagnóstico profesional. Hablamos de un documento muy sólido, de unas 400 a 600 palabras, con una estructura impecable. Pero, y aquí está el truco, contiene un error técnico colosal introducido deliberadamente por el sistema.
Es el mecanismo oculto que los investigadores catalogan en el texto como DD/8, un sabotaje interno literal. El informe que genera la IA invierte por completo la causalidad, afirma, con una seguridad pasmosa, que la turbidez del agua es la causa principal del problema operativo.
Sí.
Y omite por completo el hecho de que el filtro está obstruido por culpa del retrolavado corto del operador. O sea, trata el síntoma como si fuera la causa.
Lo cual, volviendo a la ingeniería pura y dura, es una aberración conceptual. La turbidez del agua jamás es una causa. Es simplemente la consecuencia visual, el síntoma de que el filtro está bloqueado. Si un ingeniero sigue el consejo de este informe y trata la turbidez añadiendo toneladas de químicos, pero sin destaponar la arena del filtro, el problema volverá a estallar a las pocas horas. Es un informe cosméticamente perfecto, sí, pero técnicamente letal.
Centralita de seguridad te emite un informe diciendo que el problema principal es que el humo está manchando los azulejos.
Tal cual.
Y te recomienda encarecidamente comprar pintura blanca de forma urgente, ignorando por completo que lo que hay que hacer es apagar el horno.
Esa analogía es súper precisa para entender la confusión entre el síntoma y el origen. Y ojo, es una trampa muy tentadora, porque a nivel superficial, la pintura blanca solucionaría la parte fea del problema, de forma inmediata.
Claro. Pero espera, que esto es lo que me dejó sin palabras al leer los documentos. Uno asume que, si el alumno detecta este error garrafal y le escribe por el chat a la IA, «Oye, te has equivocado, la turbidez es el síntoma, no la causa».
La IA se disculpa, ¿no?
Eso pensaríamos, que la máquina va a hacer lo típico, pedir disculpas con su clásico «Tienes razón, lamento la confusión», pero no lo hace, se defiende.
Exactamente, no hay ninguna disculpa. Ahí entra en juego el mecanismo DD/27. Si el humano confronta a la máquina, la inteligencia artificial contraargumenta utilizando normativas técnicas reales.
¡Qué fuerte!
El sistema le responde al alumno con algo parecido a... Atención, la turbidez indica un riesgo sanitario inminente según la normativa de piscinas. Así que, dado el riesgo para la salud pública, no es razonable tratarla como la causa principal de nuestra intervención.
¡Madre mía! O sea, utiliza un marco legal real para enmascarar un error de física hidráulica. ¿Qué nivel de sofisticación para engañar a alguien?
Lo fascinante aquí es que este mecanismo, el DD27, desvela el corazón absoluto del experimento. A la universidad le da igual si el estudiante sabe mantener el pH de una piscina.
Claro, eso es la excusa.
Eso es. Lo que están evaluando es la capacidad de resistencia del individuo frente a la aparente autoridad de un texto generado por una IA. Es un termómetro de la firmeza de tus convicciones frente a un sistema automatizado que, además, discute contigo con una arrogancia súper educada.
Entonces, con toda esta trampa técnica y psicológica ya desplegada, llegamos a la gran incógnita. ¿Qué ocurre realmente en ese laboratorio? ¿Cómo reaccionan los estudiantes ante un documento con una prosa impecable, pero que es técnicamente erróneo? El documento clasifica varias reacciones, y quiero empezar por la ideal, el perfil A1A.
Pues el perfil A1 representa, digamos, el triunfo del pensamiento crítico. Es el estudiante que lee el reporte, arquea una ceja, detecta la falsedad y se planta ante la IA.
¡Qué bien!
Refuta el argumento apoyándose en los datos concretos. Le dice a la máquina, no, perdona, la presión creciente de 28 a 32 kilopascales demuestra empíricamente que el filtro está bloqueado. La turbidez es solo la consecuencia. Corrige el informe ahora mismo. Mantiene su anclaje en la realidad física.
Es la victoria total del criterio propio. Pero los documentos destacan una, lo llaman, sorpresa metodológica, bastante amarga. El perfil A1B. Y esta es la verdadera tragedia del caso, para mí. Hablamos de estudiantes brillantes, alumnos que en el papel lo habían clavado, que en la fase socrática habían enlazado el error de Muñoz con la presión perfectamente. Lo tenían clarísimo.
Sí, lo sabían.
Y sin embargo, leen el informe falso de la IA y capitulan, se rinden.
Sucumben. Sucumben a un fenómeno psicológico peligrosísimo que en este campo se conoce como deuda cognitiva. En las entrevistas que les hicieron después, estos alumnos justificaban su cambio de postura diciendo textualmente que el documento de la máquina parecía muy profesional. Y eso es demoledor.
Bajan la guardia por completo.
Ven un texto impecablemente formateado, sin faltas de ortografía, que usa jerga legal, que argumenta con seguridad, y su cerebro sencillamente decide ahorrar energía.
Asumen que la máquina tiene razón porque cansaría mucho discutir. Es que si lo pensamos bien, cualquiera de nosotros cae en esa deuda cognitiva a diario. Es el mismo mecanismo que nos hace seguir ciegamente a un GPS por un camino de cabras hasta acabar en un campo de barro, aunque nuestros propios ojos nos digan que eso no es la autovía.
Totalmente. Confías más en la pantalla que en tus propios sentidos.
Pero claro, en este experimento, el coste de esa confianza ciega sube de nivel dramáticamente con el último mecanismo, el golpe de gracia, el DD/29. Cuando el alumno, ya agotado, acepta el informe falso sin rechazar, la IA le lanza un dardo en forma de pregunta.
Sí, el mecanismo de D29 es la estocada ética final. La máquina, con toda la frialdad del mundo, le pregunta al estudiante, vale, ¿estarías dispuesto a firmar este informe con tu nombre profesional?
Uf, vaya bofetada de realidad, ¿eh?
Es que esa simple pregunta altera radicalmente la gravedad del ejercicio. Saca el problema de la típica burbuja académica inofensiva y lo lanza al fango de la responsabilidad civil. Obliga al estudiante a pensar, ostras, ya no se trata de sacar un 5 en una práctica. Se trata de si voy a asumir las consecuencias legales de un diagnóstico falso solo porque me dio pereza llevarle la contraria a un software.
Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto en realidad para la audiencia? ¿Por qué esta única clase de ingeniería resulta tan vital para nuestro día a día?
Pues mira, si conectamos este diseño de laboratorio con la sociedad en la que vivimos, el valor de las fuentes es incalculable. El verdadero aprendizaje de esta clase 2 no está en calcular los parámetros de una piscina. Los investigadores miden el éxito mediante lo que llaman el diferencial intrasesión o delta intra.
Que vendría a ser el salto evolutivo del alumno durante la práctica, ¿no?
Eso es la diferencia palpable entre el estado de conocimiento y credulidad inicial del humano y su postura final tras enfrentarse a una IA que primero le ayuda y luego le engaña. Lo que se está entrenando aquí es el músculo del escepticismo profesional. Y yo estoy convencido de que ese músculo es la competencia de supervivencia fundamental hoy en día.
Es un viaje monumental para la mente. Pasar del caos de datos al cuestionamiento para finalmente elegir entre la comodidad de rendirse o la dureza de reafirmar tu propio criterio contra una máquina. Y para ir cerrando nuestra inmersión analítica de hoy, hay una reflexión que me surge de todo esto y que creo que merece mucho la pena que quien nos escucha le dé una vuelta profunda. En este experimento que hemos desgranado, hemos visto a estudiantes enfrentarse a una IA programada meticulosamente por profesores para defender errores deliberados. Es una trampa controlada. Pero ahí fuera, en el mundo real en el que trabajamos, las inteligencias artificiales no necesitan estar programadas con mala fe para mentir.
Exacto. Fallan solas.
Fallan solas. Sabemos que de vez en cuando sufren alucinaciones técnicas de manera completamente accidental. Así que si el día de mañana, en un hospital, en un despacho de abogados o en nuestro propio trabajo, una IA empieza a defender sus propios fallos accidentales con el mismo nivel de sofisticación y prosa impecable que hemos visto hoy, ¿seremos capaces de detectar la mentira y plantarnos? ¿O llegará el día en que, agotados, la deuda cognitiva nos venza y acabemos todos firmando, con nuestro nombre profesional, la alucinación de una máquina? Un pensamiento, desde luego, para no dormir tranquilos.